los que hemos creído en Jesús, los que hemos tomado seriamente seguir a Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. Es decir, podemos pensar como Dios piensa, o por lo menos nos acercamos a eso. Pablo requiere de nosotros en Efesios capítulo 4 versículo 17 que al iniciar el camino de la fe en Cristo, al decidir seguirle, no andar ya como los otros gentiles, dice él. No andar como las otras personas, hemos cambiado. Si hay un cambio, tenemos que ser diferentes. No andar en la presunción de la mente, de lo que la mente nos quiera hacer presumir, en jactancia, en las tinieblas que están en la mente. Todas estas cosas que Pablo enumera aquí son ajenas a Dios. Son ajenas a la vida de Dios y son ajenas a la vida de alguien que vive en Dios. Y estas personas que viven así, de esa manera, contraria al pensamiento de Dios, es porque están ignorando la verdad. Y por consiguiente, cuando se ignora la verdad, se endurece el corazón. Y es más difícil abrir el corazón para recibir la verdad. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Por esto es que hoy voy a referirme de manera simple a lo que Pablo enseña de la fe como la acción de creer, la fe que nos induce a seguir a Cristo y que es la evidencia de la salvación en Cristo, la fe que confirma, como dice el capítulo 3 versículo 31 de Romanos, que en Cristo por la fe cumplimos la ley. Es la fe de Abraham ahora lo que vamos a ver, y esa fe es el ejemplo que usa el escritor de Romanos, y quiero compartir con ustedes cómo creyó Abraham. Y lo voy a hacer tomando tres aspectos que se encuentran en el capítulo 4 de Romanos, versículos 13 al 24. Vamos a leer juntos esta porción 4, versículo 13, y les voy a incluir el versículo 25. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa viene por la fe a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es sólo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Y dice el versículo 25: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Primero, refrescaremos de manera sencilla que la justificación es por fe y que la ley tiene algo que ver en esto, pero que la justificación no es por la ley, sino por fe. Luego, en segundo lugar, que Abraham es un ejemplo de la justificación que es por fe en Dios. Y finalmente, ¿cómo aplicar el ejemplo de Abraham a nosotros? Vamos a comenzar por el primer punto. La justificación es por fe, no por la ley, aunque la ley tiene que ver en esa fe. Vamos a establecernos en el capítulo 4 del versículo 13 al versículo 17. ¿Ok? Esa es la porción que vamos a tocar en este primer punto. Presten atención, Abraham fue justificado mucho antes que llegara Moisés. Vamos a hablar de ello. Abraham fue justificado mucho antes de que llegara Moisés. Para eso tenemos que dedicarle un poco al hecho de que el pacto de Dios con Abraham se limita al hecho que Dios formaría su pueblo en la descendencia de Abraham, lo que quiere decir que él sería el padre del pueblo de Dios. ¿Estamos claros? Este pacto se sella en Génesis capítulo 17 versículo 11 con una señal que identifica el pacto. Tal señal se llama circuncisión. Esto identifica a ese pueblo desde Abraham hasta el día de hoy. Ese pueblo son los judíos o los hebreos, como a veces le llamamos. Pero Abraham es llamado por Dios en Génesis 12, mucho antes de establecer la circuncisión como señal del pacto. Y Dios ya hace un pacto con él. Le dice que formaría de él una gran nación, que sería bendecido, que él bendeciría a los que le bendijeren. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Yo, para sacar un poco de ventaja por el tiempo, ya lo tengo acá escrito, de la versión nueva internacional. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Qué interesante. Un hombre que no conocía a Dios, un hombre que no tenía una relación con ese Dios solamente, aunque sabían de la existencia de ese Dios, pero tenían varios dioses, tenían varias deidades. Sin embargo, él escucha la voz de Dios clara y audible. Alguien contó en una oportunidad que, estando en un monasterio preparándose para ser un sacerdote agustino, escuchó la voz de Dios clara y audible, y nunca la había escuchado. Y este hombre, Dios le dijo: aquí no es. Y este hombre tomó la decisión de salir de aquello y buscar la verdad en la palabra de Dios, para poder saber dónde lo estaba enviando Dios a hacer el ministerio. Estas son experiencias, y no todos vamos a tener las mismas experiencias. No a todos Dios nos va a hablar clara y audible, pero algo sí está claro: que aunque no sea audible, aquí está la voz de Dios. Y si nosotros no usamos este libro diariamente para hablar con Él y para que Él hable con nosotros, nunca tendremos un mensaje, nunca tendremos su voz. Nadie puede decir que sin leer la palabra de Dios, Dios le habla. Porque fuera de la palabra de Dios no hay comunión con el Creador. Aquí está su palabra, No está aquí Dios. Es un libro. Miren, es un libro. Pero su palabra está aquí. Y es importante entender que esta es la forma como Él nos quiere hablar. No espere una revelación, una visión y póngase ahí a buscar una señal del cielo para ver qué Dios le dice. No se ponga a creer que esas cosas pueden pasar en su vida, aunque para Dios todo es posible. Pero si usted no tiene una comunión con Dios diaria a través de su palabra y de la oración y de la comunión con Él en la meditación de este libro, no espere tener una experiencia con Dios. Dios no se ocupa de los que solo se sientan. Él, claro, les ama, les salva. Pero cuando usted se involucra, no a trabajar, no estoy hablando a trabajar en la iglesia, a los que solo se sientan a la contemplación, esperando, como aquel que se sienta a esperar y dice: voy a buscar trabajo, pero que toquen a mi puerta primero para decirme que el trabajo está allí, y se queda esperando que toquen la puerta de su casa para el trabajo que necesita. Ese es un contemplador nada más. Contempla el televisor, a veces se contempla hacia adentro él mismo porque se la pasa durmiendo. No es la idea. La idea es que yo despierto mi corazón, mi espíritu en la palabra, buscando a Dios. Creo que Abraham buscó a Dios de alguna manera. Su sed, su padre Taret lo ayudó. Hubo algo en la vida de Abraham que hizo que Dios se interesara por él. En este caso, pero el hecho de que Dios iba a formar un pueblo de Abraham lo podemos ver hoy. Y esa es la evidencia de que Dios habló a Abraham en manera palpable. Si usted no lo ha leído en la Biblia y solo lo ha escuchado, usted puede ver el numeroso pueblo de los hijos de Dios. Para este momento previo en Génesis 17, Abraham no tenía en su cuerpo la señal de la circuncisión. ¿Ok? Todavía no lo tenía. Pasaron algunos años para que esto sucediera. Pero Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 11, en la segunda parte y el versículo 12, precisa que Dios en su plan reconoció en Abraham su justicia. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, 11 al 12: es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Fue previo. La fe fue previa, la circuncisión era una señal externa. No tenía un efecto. Es lo mismo que el bautizo. El bautizo no tiene ningún efecto salvífico en la vida de ustedes. No les va a hacer más santos ni menos santos. No va a hacer cambiar su carácter. El bautizo es solamente una señal. Una señal en la que la persona dice: yo he creído en Jesús, el que murió y resucitó para salvarme. A Él le sigo. Morí para el mundo y ahora les puedo decir que yo vivo para Jesús. Si usted creyó hace 10 años y se bautizó hoy, usted está diciendo lo que hace 10 años pasó en su vida. Si usted creó ayer y hoy lo estamos bautizando, usted está diciendo lo que ayer sucedió. Pero el bautizo no le va a salvar. Si el bautizo salvara, ¿para qué Jesús murió entonces por nosotros? Ahora la otra parte, que es la parte más fuerte, con el contenido más fuerte, más cargado de este capítulo 4, 11, 12, dice: por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era un incrédulo. Aquí Pablo está explicando que Abraham tuvo fe en la promesa o en el pacto de Dios con él, que todo lo que Dios le había dicho que obtendría Abraham de él era una realidad, y así lo recibió Abraham. Vamos a barajarlo un poquito, primero en dos partes. Primero, él no vio ese gran pueblo que nacería de él y su esposa, tomando en cuenta que era un hombre muy viejo y que tenía una esposa estéril. Él no lo veía allí. Él no podía entender, tal vez en ese momento, que, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me promete tal cosa? Él no tenía hijos de su esposa. Tuvo un hijo de una criada cuando él tenía aproximadamente 86 años. Y ese hijo era Ismael, pero no era el hijo que Dios le prometió para hacer de él un pueblo grande. En Génesis 15, Dios le habla a Abraham y le promete descendencia tanto como las estrellas de los cielos. Y en el versículo 6 dice: y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Estamos manejando a Abraham como ejemplo. A Abraham, el creerle a Dios, cuando le creyó a Dios, Dios le tomó su fe, la fe que estaba depositando en Dios en ese momento, que no era la misma fe de que mañana voy a comer, que no era la misma fe de que cuando salga de aquí puedo salir en mi carro tranquilamente, voy a ir a mi casa, que no es la misma fe de que puedo ser sanado, que no tiene nada que ver ese tipo de fe con la fe de creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y esa credibilidad y esa fe le fue contada por justicia. Y ya vamos un poquito más allá. El principio de la fe, entonces, y la gracia, es contrario al de la ley. La ley fue promulgada 430 años después que Dios le declaró justo a Abraham. No existía la ley de Moisés. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto de Dios, el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. La promesa está aquí, la ley vino aquí. Si la ley y las obras de la ley me justificaran para salvarme en Cristo Jesús, la promesa se pierde. Porque esto viene a tomar lugar. Pero como la ley no puede tomar lugar de la promesa, es solamente ley. La promesa pasa por encima de la ley, pero sin anularla, sin dejarla sin efecto. Ella es importante, pero la promesa no muere. La ley quedó clavada en la cruz para decir que ya no es la ley la que el hombre tiene que observar, que tiene que identificarse con la promesa, y en este caso ahora es el pacto de la salvación por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. ¿Me están comprendiendo? Es muy engorroso, pero estoy tratando de llevarlo de la manera más sencilla. Para concluir este punto, quiero decirle que es solo principio de la fe, solo el principio de la fe y la gracia lo que permite que todos los hijos de Abraham sean justificados. Eso es todo. Versículo 16 y 17 de Romanos. Es el principio de la fe y de la gracia lo que permite que todos los hijos de Abraham sean justificados. Abraham es considerado como padre de la fe de los cristianos, como padre de la fe cristiana, herencia de las raíces del judaísmo por medio de Jesucristo, lo cual se evidencia en el listado de las genealogías de Jesús. El asidero de la promesa no es la ley, es la fe por medio de la cual somos justificados. Somos los hijos de la fe, somos los hijos de Abraham. Y Abraham es un ejemplo de que la justificación es por la fe en Dios. Y vamos a entrar en este segundo punto. Versículos 18 al 22 de Romanos 4. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como lo había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Antes de la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Vamos a trabajar sobre estos versículos. Abraham creyó contra toda esperanza, dice el versículo 8. Contra toda esperanza. El texto del versículo 18 nos habla de una esperanza. Y la esperanza puede dividirse, o puede haber dos tipos de esperanza en la vida de Abraham: la esperanza natural, la esperanza humana, humanamente hablando. Soy viejo, tengo casi 100 años, mi esposa es estéril, ¿cómo es posible que vaya yo a tener hijos? Este que me está hablando realmente como que no me conoce, como que no sabe quién soy, podría haber dicho Abraham, si se basara única y exclusivamente en la esperanza humana. Pero dice la palabra de Dios que él creyó contra esperanza. O sea, aquí tenemos que ahora ver cuál es la esperanza divina. Y cuando Dios promete, nosotros tenemos que asirnos a la promesa de lo que Dios nos está diciendo. Porque cuando Dios nos da la promesa en su palabra, está diciendo que es posible hacerlo, aunque en su voluntad Él no lo haga con nosotros. Mi oración de casi todos los días es decirle: Señor, llévame al pináculo, llévame arriba, Señor, al monte más alto, simbólicamente hablando, ¿no? No subiría yo una montaña tan alta. Méteme allí en una caverna, Señor, en una cueva. No importa cuán frío pueda estar, solamente méteme allí y rejuvenéceme como el águila. El águila se mete en una cueva para rejuvenecerse. Allí saca todas sus plumas con su pico, quita todas las uñas de sus patas, sus dedos en sus patas, y luego parte su pico contra las rocas. No puede comer, no puede volar, está expuesto al frío, ni siquiera puede rascarse porque no tiene uñas. ¿Cómo se rasca uno sin uñas? Pero empieza a rejuvenecer, le salen nuevas plumas, se le reconstruye su pico, le salen uñas. Y cuando este águila está nuevamente rejuvenecido con todo, abre sus alas de metros y se lanza desde el pináculo hacia el espacio abierto. Y yo le pido eso al Señor. ¿Ustedes creen que es imposible? Ay, no me miren a mí, miren a Dios. Porque yo espero que Dios haga desaparecer los 5 estén que tengo en mi corazón. Porque yo espero que Dios me quite un chip que tengo en mi columna vertebral. Porque yo espero que Dios me quite la artritis deformativa, porque yo espero que Dios y que Dios y que Dios, y no voy a seguir porque voy a quitar mucho tiempo a la predicación hablando de mi salud. Y yo espero que Dios reconstruya mi vida, aunque no hable inglés, pero que pueda hablar español para seguir con ustedes. ¿Es imposible para Dios? No es imposible. Es más, Él me lo promete. Yo solamente tengo que creerle. Y le digo, sosténme. Hasta que ya mis fuerzas no puedan, tú me sostienes. Estoy viejo, pero tengo a Josué de un lado. Espero tener a mi hijo también aquí, para que ambos, ¿verdad? Josué y mi hijo, levanten mis brazos en la batalla, como a Moisés. Porque los tengo a ustedes, para que trabajen duro por la obra del Señor. Y yo sentadito vea cómo ustedes como hormigas están haciendo lo que tienen que hacer. ¿No puede Dios? Claro que puede. Lo ha hecho. Yo he visto a Dios sanando a la gente. O yo he visto a la gente sanándose por Dios. Se ha señalado aquí las dos esperanzas: la esperanza humana, la esperanza divina. Basándose en la esperanza divina que Dios imparte al hombre, Abraham creyó contra toda esperanza humana. La fe de Abraham iba en contra de todos los cálculos humanos. Para Abraham lo que le interesaba era la ciencia divina, no la humana, el poder de Dios. Cuando humanamente hablando no tenía razón para seguir esperando el patriarca, absolutamente nada que le diera su vida biológica, confió en Dios, confió en el cumplimiento de la promesa, dependiendo de la esperanza que Dios había inspirado en él. El resultado era que, a pesar de tener todo en contra, él llegó a ser padre de muchas naciones, y esto estaba de acuerdo con la promesa que Dios le había hecho a él. Las citas son Génesis 17:5, Génesis 15:5. En ambos casos, Dios le confirma a Abraham que su descendencia sería incontable. Mira las estrellas, Abraham, cuéntalas. No puedo, Señor. Que las cuentes, Abraham. No puedo, Señor. Bueno, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, Abraham. Mírala cómo está. ¿Puedes contar grano a grano? No puedo, Señor. Así será tu descendencia. Y la descendencia es así, porque Dios la hizo de esa forma. Quizás no la vemos aquí, pero cuando estemos en el cielo con el Señor y veamos la multitud de todos aquellos que fueron salvos por la fe en Cristo, vamos a decir, qué bendición la de Abraham, que Abraham pueda contemplar allí toda su descendencia. Abraham creyó también contra toda razón. El versículo 19 dice aquí en el capítulo 4 de Romanos, ya ni la vista me ayuda para poder encontrarlo. Versículo dice: su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de su esposa Sara. Abraham no flaqueó con respecto a la fe, a pesar de haber considerado esos 100 años que tenía. Y cuando Abraham, sigue diciendo la palabra de Dios en Génesis, tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Esa era la condición, hermanos. Tú quieres ver las promesas de Dios en tu vida. No escucho los amén. Se perdieron de decir un precioso amén. Tú quieres ver cómo Dios hace que tu vida sea floreciente, que tú seas feliz a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, a pesar de los fracasos. Sentir el gozo de saber que la promesa de Dios se está cumpliendo en tu vida, pues mira, escúchame, si lo quieres, tú tienes que vivir en la presencia de Dios y ser un creyente intachable. Y no pensar en tus propios conceptos. Es que Dios es bueno, es que Dios es esto, es que Dios me comprende, es que Dios sabe por qué yo hago estas cosas así. Sí, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios te comprende, Dios sabe por qué tú haces las cosas así. Ay, pero Dios también te va a castigar y te va a poner a un lado en un momento dado y te va a disciplinar en un momento dado para que tú aprendas que las cosas no son así. Y su promesa no se va a cumplir en tu vida. Esa es la realidad. O es negro o es blanco. O lo haces o no lo haces. O lo tomas o lo dejas. Ese es el mercado de Dios. Él no tiene medias tintas. Para Él no hay un pecado verde, rosado, blanco o azul. El pecado para Él es negro. Para Él no hay un pecado grande, mediano o pequeño. El pecado para Él es grande. Y si faltas a una sola ley, a un solo punto de la ley, estás faltando contra toda la ley de Dios. Así que si tú simplemente haces y das una mentira piadosa a alguien porque piensas que tienes que mentirle piadosamente, estás también asesinando, estás cometiendo adulterio y estás haciendo todo lo que la ley te prohíbe hacer solo por faltar a un mandamiento. Y la promesa no viene. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no salgo de este agujero? Abraham entonces inclinó su rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Con respecto a la posibilidad de engendrar hijos, su cuerpo estaba ya muerto, materialmente muerto. Tampoco desfalleció su fe al considerar la condición física de su esposa, que no podía dar a luz. Abraham por lo menos había engendrado a Ismael cuando todavía podía tener hijos. Sara nunca había tenido ninguno. El énfasis está en la muerte. No hay posibilidad de una nueva vida en donde está la muerte. Esa es la realidad. Pero dice Pablo: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. Dice el verso 17: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Y aquí está lo interesante, iglesia, escucha. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiesen. Si tuviera 20 años estaría saltando aquí, pero no puedo. Se me van a doblar las rodillas. Es que da alegría escuchar estas cosas. Saber que yo creo en un Dios que puede hacer que las cosas que no son, sean. La fe del patriarca no era una fe ciega. Consideró detenidamente la realidad de la imposibilidad de tener hijos y sin embargo siguió creyendo en la promesa de una descendencia numerosa, como ya leímos en Génesis 17:17. Abraham creyó en el carácter, hermano. Abraham creyó, escuchen esto, en el carácter y en la persona de Dios. Esa fue su fe. Él puso su esperanza en ese Dios. Pablo termina el versículo 21 con la descripción de la fe de Abraham y nos da la característica clave. En su esencia, la fe es la plena convicción de que Dios es capaz de cumplir toda promesa que hace y es fiel para hacerlo. Abraham se describe como totalmente persuadido del cumplimiento de la promesa. De hecho, toda esta sesión de la que estamos predicando subraya la firmeza del patriarca en su convicción de que Dios le daría una descendencia. Si se comparan las afirmaciones de Pablo con en el cuadro de Abraham presentado en el Antiguo Testamento, la descripción del apóstol puede parecer una exageración. La fe no fue fácil para Abraham. Pasaron muchos años entre la promesa y el cumplimiento de ella. la demora debe haber significado una prueba muy difícil y muy dura para el patriarca. Y en más de una ocasión debe haber surgido algunas preguntas en su mente. ¿Cuándo será? ¿Será que será cierto? No creen. El hombre, a pesar de creer, puede tener una debilidad en cuanto a esa fe. Solo que la mantiene firme porque sabe que quien se la dio, la promesa, le dará el resultado de ella. Los cristianos confían en la promesa de Dios porque lo conocen como fiel a su palabra, no porque saben de qué manera y en qué momento va a cumplir lo prometido. A veces esperamos mucho y oramos con llanto y le pedimos a Dios sabiendo y le decimos: si tú me hicieres esto, Señor. ¿Por qué le decimos: si tú me dieres esto, Señor, si tú me hicieres esto? Es porque confiamos de que Él puede hacerlo. No le diga a Dios: yo sé que tú puedes. Por favor, eso es una palabra de duda. Dígale: si tú me dieres esto, Señor, si tú me bendijeres de esta manera, porque Él lo hace. Y por último, el asidero de la promesa no es la ley, es la fe por medio de la cual somos justificados. Somos los hijos de la fe, somos los hijos de Abraham, y Abraham es el ejemplo de la justificación que es por fe en Dios. Y por ende, Abraham es el ejemplo para nosotros en general. Los versículos 23, 24 y 25 dicen: y esto, de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En los últimos versículos, vamos ahora a ver a Abraham como ejemplo para nosotros. En los últimos versículos del capítulo 4 que acabamos de leer, el apóstol demuestra cómo lo que se dijo de Abraham tiene validez, no solamente para él, sino para todo hombre que se pone bajo la fe de Dios. El ejemplo del patriarca no fue un caso de excepción, sino un caso normativo cuyos principios son aplicables a todos los hombres y mujeres de fe. Tenemos el mismo objeto. Tenemos el mismo objeto de nuestra fe, el mismo objeto de la fe de Abraham, el mismo objeto de la fe de Moisés, el mismo objeto de la fe de Josué, el mismo objeto de la fe de Jesús es Dios. Es el mismo objeto. No tenemos otro. Si usted tiene otro objeto para colocar su fe, entonces está quitándole a Dios todo lo que Él le puede dar. Está poniendo a Dios a un lado, porque hay otra cosa que usted puede usar para poder afianzar su fe. Si es eso, le recomiendo: anule esto y solamente quédese aquí. Es lo que la Biblia nos enseña. Delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiesen. Es también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos que aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor es el que promete, el que nos da, el que cumple la promesa. Vamos a trabajar con estos dos versículos rápidamente y terminamos. La justificación del creyente ha ocurrido, y el veredicto en el juicio final simplemente confirmará lo que Dios ya ha resuelto. ¿Se dan cuenta? No vamos a ser juzgados por separado simplemente para saber qué hiciste y qué no hiciste. Y si todo lo que hiciste o no hiciste te quita a ti o te da a ti la posibilidad de entrar a la gloria con Dios. Ya todo está listo. Si usted lo lee en la Biblia, el juicio ya está dado. Solamente que estaremos delante de Dios para que Él nos diga qué fue lo que ya se resolvió. Fíjense en esto inmediatamente. en el versículo 24, en la segunda parte, el apóstol identifica que también es para nosotros, no para los judíos solamente, no para Abraham nada más, es para nosotros. Como lo hizo con Abraham, él va a tomar en cuenta nuestra fe en él como justicia. La referencia en este caso es la fe de Abraham en Dios el Padre como agente de la resurrección en vez de la fe en el Hijo. Wow, ¿cómo es esto, pastor? Sí, quien resucitó a Jesús fue Dios Padre. No fue el Hijo quien se resucitó a sí mismo. Él solo obedeció a morir en la cruz. Su cuerpo fue bajado al sepulcro y Dios lo resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que la palabra enseña, que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo su Hijo. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, por ende, esta confianza está puesta en el poder que Dios tuvo para resucitar a Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Si Jesús solo hubiese muerto en la cruz, pero su cuerpo se hubiese quedado en el sepulcro, de nada nos valdría estar aquí reunidos cada domingo. De nada nos valdría leer la Biblia o hacer lo que fuera para conseguir que Dios nos justificara. Porque la victoria sobre la muerte es lo que hizo que la salvación se produjera completa. Jesús muere, tú vas a morir. Jesús recibe por la muerte tu vida para salvarte si crees y le sigues. Pero tú vas a morir como Jesús murió, pero también tú vas a resucitar como Jesús resucitó. Él las primicias y nosotros sus hermanos estaremos con Él en la presencia por la eternidad con Dios. Amén. La referencia en este caso es la fe de Abraham, como acabo de decir. Pero en el Nuevo Testamento comúnmente la resurrección de Cristo se presenta como un acto de Dios Padre común para todos. El versículo 25 constituye la conclusión de la sesión sobre Abraham como ejemplo del hombre justificado por la fe. Tenemos un mejor enfoque que Abraham. El enfoque de Abraham era simplemente que sería padre de muchas naciones. El enfoque nuestro se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos un Salvador que es el enfoque de la promesa, que venció la muerte y se levantó para nuestra justificación. No es posible hacer una separación tajante entre la muerte y la resurrección de Jesús y asignar a cada acto un valor limitado. No. Es claro que la muerte y la resurrección es lo que hace posible la justificación. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 5, versículo 9, que lo estudiaremos más adelante. Él asocia la justificación con la muerte de Cristo, sí, cierto, pero los eruditos entienden que posiblemente la forma de la expresión, que se debe a una fórmula ya en uso por la iglesia primitiva, es muerte y resurrección conjuntamente. Sin embargo, la asociación de estas ideas podría parecer arbitraria para algunos, pero no es así. Es claro que el perdón de nuestros pecados tiene relación específica con la muerte de Cristo, como Pablo ya lo ha señalado en el capítulo 3, 24 al 26. Y la resurrección es la evidencia explícita de la eficacia de la muerte para nuestra justificación. La muerte y la resurrección son dos aspectos inseparables en un solo acto redentor. ¿Puedes gozar tú de esta garantía? Puedes tener tú esta confianza. Puedes decir a Dios: gracias por tu promesa, Señor. Creo en tu promesa. Voy a seguir a tu Hijo Jesús. Voy a servirle a tu Hijo Jesús. Voy a estar solamente impregnado en Él y en tu palabra. Y Él es mi Salvador y Él es mi Señor. Pero no el muerto, sino el resucitado, el que vive para siempre. A Él quiero seguir y a Él quiero servirle. Y en ti quiero creer, Señor. tienes esa realidad en tu vida, la tienes en tu corazón, confías plenamente que si hoy fallecieras, irías a la presencia de Dios por la fe en Cristo y no por las obras que has hecho en tu vida. Si todavía confías en las obras, tu fe está nula, no tiene efecto. Deja las obras, porque por obras no tendremos la salvación, solo por gracia, y esto por fe, y la fe que Dios nos da, no la nuestra. Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos que en estos complicados pasos de Romanos, algo tan importante, Señor. Espero que en la dificultad de comprenderlo, tú puedas darnos la luz necesaria para creerlo. Gracias, Señor, por Pablo, por haber escrito, Señor, esta carta que pone en clara tantas cosas. Gracias por esta audiencia, Señor, que está recibiendo esta verdad domingo tras domingo y que está llevando esto a su corazón para que su fe y su confianza en ti y en tus promesas, Padre Santo, sea firme, real, positiva. Gracias, Señor. No me queda más que pedirte que tu Espíritu Santo toque las vidas, Padre Santo, y pueda hacer que toda esta realidad que se anida en una mente baje al corazón y que se haga, Señor, verdad, la verdad que es en la vida de cada quien, y así confiar plenamente en tu promesa. Muchas gracias, mi Dios. Sigue con nosotros. Ahora queremos seguir adorándote y bendiciendo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.